Segunda de Timoteo 1, empezando en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llamarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lovida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hoy tuvimos el privilegio, como iglesia, de ver el bautismo de tres personas más. Tres personas diciendo con la boca y demostrando por sus acciones que son cristianos, que no están avergonzados de ser cristianos, que han renunciado a las cosas viejas y son nuevas criaturas en Cristo, que quieren glorificar a Dios en todo porque son sus hijos. Como dije antes, el bautismo mismo no hace estos cambios, no es parte de la salvación, pero es una acción muy importante para cada cristiano, para que pueda recordar lo que Dios ha hecho en su vida y dar testimonio claro al mundo, a su familia, a sus amigos, a nosotros como iglesia, del poder que Dios demostró en sus vidas cuando les salvó. Por eso tenemos una oportunidad muy grande para reflejar en las verdades de la salvación, una oportunidad de enfocarnos aquí en el mensaje, en el gran regalo que Dios ha dado a esas tres personas y al resto de nosotros también que somos cristianos. Yo quiero aprovecharme de esta oportunidad, el mensaje de hoy, para predicar de un pasaje que habla claramente de este tema, de la salvación, de la obra de Dios en salvarnos. Y va a ser un mensaje muy sencillo, un mensaje que cada persona aquí puede entender, si sea niño o joven o adulto, cristiano o incrédulo, una persona que conoce mucho de la Biblia o una persona que no conoce nada. Yo quiero explicar lo que es la salvación, para que todos salgan de aquí con este conocimiento vital, con un entendimiento de lo que Dios ha hecho por su pueblo. ¿Por qué digo que este mensaje es para todos? Porque si vamos a hablar de la salvación, es un mensaje solamente para incrédulos, ¿no? No. Si tú estás aquí y dices que eres un cristiano, pero vas a ignorar un mensaje que habla de la gran salvación que has recibido, hay un problema. Porque el Evangelio, la salvación, nunca debería llegar a ser normal o común en nuestras vidas. Tenemos que meditar siempre como cristianos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Estudiar cada parte de la salvación para que podamos gozarnos en este regalo que hemos recibido. También tenemos que entender la salvación para que podamos compartir las buenas nuevas con otros. Para que no seamos cristianos que no pueden evangelizar a otros porque no conocemos nuestras Biblias de manera suficiente para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso digo que es un mensaje para todos. Es un mensaje para cristianos. Porque siempre tenemos que aprender más y más de lo que Dios ha hecho en la salvación. Pero obviamente, Ese es un mensaje para los incrédulos también, para las personas sin Cristo. Porque no hay nada más importante que la salvación. No hay nada más importante sino que salgas de aquí con la confianza en tu corazón de lo que va a pasar después de tu muerte. ¿Sabes lo que va a pasar después de tu muerte? Algunos de ustedes sí, porque son cristianos. Algunos de ustedes no, porque no son cristianos. Pero yo puedo decirte que a través de la palabra de Dios y el mensaje de hoy, tú puedes tener toda la confianza en lo que va a pasar después de tu muerte. Eso es lo que vamos a estudiar aquí en este pasaje, en 2 Timoteo 1 y los versículos 9 y 10. Esos son los dos versículos sobre los cuales vamos a enfocarnos en este mensaje. Pero podemos ver en los primeros dos versículos, en los versículos 1 y 2, que en ese libro, para ver un poco el contexto, ¿no? Que en ese libro Pablo está hablando a Timoteo, está escribiendo a Timoteo, uno de sus compañeros en la fe, en la obra de Dios, su hijo en la fe. Y Pablo empieza este libro hablando de sus oraciones para Timoteo, dando algunas exhortaciones para este predicador joven. Pero en el medio de ese primer párrafo de su carta a Timoteo, Pablo menciona la palabra evangelio. Vamos a ver en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El evangelio es las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por su pueblo en la salvación. Es un entendimiento que Dios es el creador de todo y por eso Él tiene el derecho de demandar lo que quiera de su creación. Y lo que Dios requiere de su creación es la perfección, porque Dios es perfecto y santo, y Dios no permite el pecado en su presencia. Por eso tenemos un problema, porque no somos perfectos. No hay nadie perfecto, no hay nadie que puede llegar a ser perfecto en esta vida. Entonces es un problema. Dios requiere la perfección para entrar en el cielo. No somos perfectos, tenemos un gran problema. Pero por eso el Evangelio se llama las buenas nuevas, porque Dios proveyó la solución en Cristo. Cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para morir, bueno, para vivir perfectamente por nosotros, morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas. Tenemos un problema, un gran problema que no podemos superar, no podemos solucionar, pero Dios sí. Dios proveó la salvación, Dios proveó a Cristo para nosotros, para salvarnos, para tomar nuestro lugar, para darnos su perfección en vez de nuestras buenas obras, que son nada más, dice la Biblia, que trapos de inmundicia. Por eso la única respuesta correcta a estas buenas nuevas, o a nuestro problema del pecado y separación de Dios, es obedecer este evangelio. Es entender la salvación y responder correctamente. ¿Cómo? Dios nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso no es diciendo lo siento y nada más, sino recibiendo de Dios un entendimiento profundo de lo terrible que son nuestros pecados ante su vista. De las maneras en las cuales nosotros pecamos en contra de Él cada minuto. Y en este arrepentimiento no querer continuar en esos pecados, sino volvernos 180 grados de estos pecados para servir a Dios en nuestras vidas. Y junto con este arrepentimiento, Dios requiere la creencia en Cristo, en quien es y en lo que hizo por nosotros en la cruz, para que demostremos que no estamos dependiendo de nuestras buenas obras en nosotros, sino total y completamente dependiendo en la obra que Cristo hizo por nosotros. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestro estado de desesperación y miseria. Y cuando Pablo usa esta palabra aquí en nuestro texto, no puede usarla y nada más, sino tiene que explicarla. Por eso continúan los siguientes versículos dándonos una explicación de algunas partes del Evangelio, de la salvación. Verdades que son necesarias de entender para el incrédulo y verdades que han cambiado nuestras vidas como cristianos. Es decir, en los versículos 9 y 10, Pablo responde a la pregunta, ¿cómo Dios nos salvó? Porque fíjense, al final del versículo 8, está hablando del Evangelio según el poder de Dios, ¿quién nos salvó? ¿Pero cómo? Esa es la pregunta. Es la pregunta que cada persona tiene que preguntar. Y la respuesta que necesitamos no viene de un ser humano. Esa no es mi respuesta. No es una respuesta que viene de una iglesia. Esta es la respuesta que viene de Dios. ¿Cómo Dios salva a una persona? Eso es exactamente lo que vamos a ver en este mensaje. Como dije, es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje para todos. Por eso el título del mensaje, el tema del mensaje es muy sencillo también. La salvación explicada. Es muy sencillo. Y quiero usar una frase para ayudarnos, para dirigir nuestras mentes en este mensaje. Es una frase muy sencilla también. Somos salvos por Dios y Él no necesita nuestra ayuda. Otra vez. Somos salvos por Dios y Él no necesita nuestra ayuda. Es lo que vamos a estudiar en este pasaje. Vamos a ver 5 partes de la explicación de la salvación. 5 partes de lo que Dios ha hecho en los cristianos. En primer lugar, el versículo 9 dice que Dios nos salvó con un llamamiento santo. Es la primera parte de la salvación. Dios nos salvó con un llamamiento santo. Otra vez, al principio del versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Entonces, no estoy cambiando las palabras. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa que Dios nos llamó para salvarnos? El llamamiento es el primer paso durante nuestras vidas para la salvación. Pero muchas veces es mal entendido. Existen 2 tipos de llamamientos. Un llamamiento externo y otro que es interno. Lo que ustedes están escuchando ahorita es un llamamiento externo. Ese es un mensaje de la palabra de Dios que habla de la salvación, que la explica. Un mensaje del Evangelio, un mandamiento para arrepentirse y creer en Cristo. Hay personas aquí en esta congregación el día de hoy que han recibido este llamamiento externo muchísimas veces, o algunas veces, pero todavía no son cristianos, porque aunque tal vez piensen que el mensaje es lindo, o que lo que yo digo es correcto, no quieren obedecer a Dios y vuelven a su vida como está ahora. Ese es el peligro de este llamamiento externo. Porque solamente hay 2 opciones. O Dios puede usar el mensaje en tu vida para quebrantar tu corazón, revelar tu pecado y salvarte. O el mero acto de escuchar la palabra de Dios, un mensaje en cuanto a la salvación, sin responder correctamente, va a endurecer tu corazón. Aún más y más cada vez que se escucha. Por eso, mientras yo veo a todos ustedes aquí escuchando otra vez un mensaje de la salvación, la cosa más importante en todo el mundo, yo ruego que Dios no permita que continúes rechazando la verdad, escuchando con los oídos, pero nada más, sino que Él use su palabra para traerte de rodillas y salvarte. Pero entendemos la verdad de que no cada persona que escuche un mensaje como este va a ser salva. Es decir, un llamamiento externo no es suficiente para la salvación. Cuando Pablo habla del hecho de que Dios nos llamó con un llamamiento santo, como dice el versículo, tenemos que entender que no está hablando de cada vez que un pastor predica la palabra de Dios. No está hablando de cada vez que se predica el Evangelio. Sino está hablando de algo especial que Dios hace en un corazón cuando quiere salvar a la persona. Es decir, es un llamamiento con un propósito. El propósito de separar la persona para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Apartado para Dios. Entonces estamos hablando de un llamamiento interno y eficaz. Un llamamiento que viene del Espíritu Santo, que no puede ser resistido, porque Dios, cuando Dios quiere hacer algo, va a ser hecho. Entonces quiero enfatizar este punto. Si no eres un cristiano, si nunca te has arrepentido de tus pecados y creído solamente en Cristo para la salvación, hoy mientras escuchas este llamamiento externo, este mensaje, tienes la responsabilidad de obedecerlo y venir a Cristo. Eso es como Cristo predicó, como los apóstoles predicaron, y cada persona debe predicar el día de hoy también. El mensaje es: arrepiéntete y cree en Cristo. Obedece lo que Dios manda en cuanto a la salvación. Pero no es tu obra, como vamos a ver en el siguiente punto. Porque no hay nadie que busca a Dios naturalmente. Dios tiene que llamar a la persona a la salvación, porque nunca vamos a llamarle a Él. Muchos hoy en día rechazan esta verdad. Pero cuando escuchamos lo que Dios dice en Romanos 3, 10 a 11, es muy claro. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, fíjense, no hay quien busque a Dios. Si la Biblia dice que nadie busque a Dios, debería ser obvio entender que no hay nadie que llame a Dios. No hay nadie que escoja a Dios. Por eso, exactamente como el versículo dice, es Dios quien nos ha llamado con un llamamiento santo. Esa es la primera descripción aquí que encontramos en este pasaje. Pablo explica el Evangelio, la salvación, cuando dice, en primer lugar, que Dios nos salvó con un llamamiento santo. Dios nos buscó. Él hizo la obra en encontrarnos y salvarnos sin nuestra ayuda, sin nuestras obras. Y ese es el segundo punto del mensaje, la segunda parte que encontramos aquí de la salvación. Dios nos salvó con un llamamiento santo. Dos, Dios nos salvó no conforme a nuestras obras. Otra vez, fíjense por favor en lo que dice el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Eso significa que no tenemos parte en el acto de la salvación, porque Dios hace todo. No la mayor parte. Dios hace todo en la salvación. Nuestras obras no son necesarias para la salvación. De hecho, nuestras obras son prohibidas. No podemos hacer nada y no debemos intentar hacer nada para merecer nuestra salvación. Es interesante que esta es la única parte de esta descripción de la salvación que se expresa en una forma negativa. No es la manera en la cual Dios nos salvó, es la manera en la cual Dios no nos salvó, según el versículo. Creo que este es a propósito, para enfatizar este punto muy importante. Porque en casi cualquier otra religión en el mundo, el énfasis está en las buenas obras, de alguna forma u otra. En nuestra cultura aquí, el ejemplo más obvio es la Iglesia Católica, que enseña una salvación de obras. Tienes que ser bautizado, tienes que participar en la misa, tienes que confesar tus pecados a un sacerdote, tienes que dar a los pobres, tienes que recibir la unción de los enfermos al final de tu vida. Y aún con todo esto, vas a tener que ir al purgatorio después de tu muerte, porque no eres suficientemente bueno para ir al cielo sin antes sufrir más por tus pecados. ¡Qué mala enseñanza! ¡Qué religión sin esperanza! Es una religión de obras. Y ante todo, es una religión antibíblica, debido a lo que leemos aquí. Dios nos salvó, ¿cómo? No conforme a nuestras obras. Eso no es el pastor cristiano diciendo eso. Eso no es el pastor protestante predicando en contra de su iglesia. No, la palabra de Dios dice algo diferente que tu iglesia enseña. La salvación no es por las obras. No conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Si Dios hubiera tratado con nosotros basado en nuestras buenas obras, todos nosotros iríamos al infierno inmediatamente. Es lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte eterna. La muerte eterna es la única cosa que merecemos basado en nuestras obras. Porque nuestras obras no son buenas, ni pueden ser buenas. En Romanos 3 leemos no solamente que nadie busque a Dios, sino también que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, ante los ojos de Dios, en sí mismo, no hay nadie que puede hacer lo bueno. Por eso puedo decir sin temor de contradicción que naturalmente, es decir, sin Cristo y su obra, las buenas personas no existen. No existen en el mundo. No hay buenas personas en este mundo que no son los hijos de Dios. Y la única razón por la cual los hijos de Dios son buenos no es debido a sus buenas obras, sino debido a la buena obra de Cristo en ellos. Entonces, si estás aquí sin Cristo, si, es decir, si no eres un cristiano, si nunca te has arrepentido de tus pecados porque entiendes que son blasfemia en contra de Dios, si todavía estás dependiendo en algo o alguien o tus buenas obras para la salvación, si estás aquí en este estado, tú no eres una buena persona. ¿Te ofendo? Otra vez no son mis palabras. Romanos 3, 12, no puede ser más claro. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿O piensas que eres la excepción a esta regla? No hay ni siquiera uno. Y eso te incluye a ti también. No eres una buena persona porque no puedes hacer buenas obras ante los ojos de un Dios perfecto y santo. No puedes ser perfecto. Cada acción de una persona sin Cristo, no importa tan buena que parezca a nosotros como seres humanos, es muy sucia ante los ojos de Dios. Porque son acciones hechas con motivos equivocados, palabras dichas con actitudes equivocadas. Ese es el segundo punto del mensaje, la segunda descripción de la salvación. Dios no nos salvó conforme a nuestras buenas obras. Las siguientes dos partes de la descripción aquí, de cómo Dios nos salvó, en contraste con el punto que ya hemos visto, es decir, responde a la pregunta, si Dios no nos salvó según nuestras buenas obras, ¿cómo nos salvó? Tenemos que ver el contraste aquí. Decimos, Dios no nos salvó según nuestras buenas obras. No podemos hacer nada para la salvación. Entonces, ¿cómo Dios nos salvó? Es la pregunta muy natural. Pero Pablo responde a esta pregunta. En primer lugar, Pablo dice que Dios no nos salvó conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Otra vez, el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? La respuesta es muy clara. Si leemos otra vez en Efesios 1. Todos pueden buscar otra vez, por favor, en Efesios 1 y los versículos 11 y 12. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? Bueno, aquí en Efesios 1, los versículos 11 y 12, encontramos la respuesta. Esos dos versículos están hablando de Cristo. Bueno, el versículo 11 empieza con las palabras en Él. Si regresamos al versículo 10, vemos que está hablando de Cristo. El versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este capítulo 1 de Efesios, que leímos en la lectura, es otra explicación de la salvación que Dios nos ha dado. Una explicación profunda, pero también sencilla. Una descripción de casi cada parte de lo que Dios ha hecho en la salvación. Y aquí en el versículo 11 dice que nos predestinó. lo que es parte de la salvación que Dios hizo antes de la fundación del mundo, según los versículos 4 y 5. Entonces, conforme nos predestinó, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, el punto aquí es, otra vez, que la salvación es total y completamente de Dios. El versículo 12 nos explica qué es ese propósito. Dios nos predestinó, Dios nos salvó según su propósito, pero ¿qué es? Otra vez, ¿qué dice el versículo 12? A fin de que, para este propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios en la salvación es salvarnos para su propia gloria. Es recibir toda la gloria por la obra de la salvación que hace en nosotros. Eso es lo que Dios merece. Merece ser glorificado en todo. Merece la alabanza y adoración de cada ser humano que ha vivido, que va a vivir. Porque Él es grande, porque es perfecto, porque es santo, porque es el creador y soberano de todo. En Él, la Biblia dice, nos movemos y vivimos y somos. Porque sin su mano sostenedora, cesaríamos de existir inmediatamente. Y un Dios tan grande, con tanto poder, pero también con tanto amor, que envió a Cristo, merece la gloria de cada criatura en su universo. Esa es la razón por la cual Dios nos salvó, para su propia gloria. Entonces entendemos que la base de la salvación no es nuestras obras. Dios no nos salvó conforme a nuestras obras, sino según su propósito, lo cual es recibir toda la gloria. Pero tal vez todavía se queda la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo Dios nos salvó si no es conforme a nuestras obras? Es para su gloria, bueno, pero ¿cómo lo hace? Si regresamos a nuestro texto en 2 Timoteo, podemos ver la respuesta en la siguiente descripción. En el versículo 9, otra vez, Pablo dice: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Dios nos salvó según la gracia. Es el cuarto punto. Dios nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, que es para su gloria, y aquí Dios nos salvó según la gracia también. ¿Pero qué es la gracia? Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, habla de un favor inmerecido, lo cual cabe exactamente con lo que hemos visto en este mensaje. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que no merecemos porque no somos buenos. Por eso, si vamos a recibir la salvación, necesitamos un favor inmerecido de Dios, que es la salvación, la gracia. Pensemos así. Si Dios es santo y perfecto, si Dios es el único ser bueno, mientras nosotros somos pecadores, malos, impíos, etc., ¿cuál es la única manera en la cual podemos ir al cielo para estar con Dios cuando muramos? No por nuestras obras, como hemos visto. Obviamente la solución tiene que ser encontrada desde afuera, porque no tenemos la solución adentro. Y esa solución que Dios nos ha dado es la gracia, es su favor inmerecido, por lo cual envió a Cristo al mundo para morir por nosotros y pagar el precio requerido por nuestros pecados. Sin la gracia no hay salvación. Sin el favor inmerecido de Dios, no hay salvación. Porque si no tenemos la gracia de Dios, tenemos que depender de nuestras buenas obras. Pero como hemos visto, Dios no nos salvó conforme a nuestras buenas obras. Necesitamos algo más. Necesitamos la gracia de Dios. La cosa que confunde a la gente a veces es la creencia o la enseñanza en una mezcla de la gracia de Dios y las buenas obras de un ser humano. Si algunos creen, si yo creo en la gracia, yo necesito la gracia de Dios, sí, pero también tengo mis buenas obras. Necesito los dos mezclados. para tener la vida eterna. A veces los católicos, por ejemplo, dicen, no, nosotros no creemos en la salvación por obras. Nosotros creemos en la gracia de Dios. Pero cuando les preguntan de cómo se recibe esta gracia, vuelve a las obras otra vez. Oh, recibimos la gracia de Dios cuando participamos en la misa, o confesamos nuestros pecados, etcétera, etcétera. Es decir, los católicos usan la palabra gracia, pero no saben lo que significa bíblicamente. Que la gracia es lo opuesto a las obras. Otra vez, no son mis obras. Escuchen lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, la gracia y las obras son cosas completamente opuestas. Si recibimos algo por una obra, no la recibimos por gracia. Y si recibimos algo por gracia, no lo merecemos por ninguna obra. Así es con la salvación que estamos estudiando. Si tú haces incluso una cosa para intentar de merecer tu salvación, no entiendes la gracia bíblicamente. Dios nos salvó según la gracia, no conforme a nuestras obras. Y finalmente vamos a ver la manera en la cual Dios demostró esta gracia para con nosotros. Exactamente lo que Pablo dice al final del versículo 9 y el versículo 10. Que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es importante porque podemos hablar todo el día de la gracia. Pues si esta gracia no nos es dada a nosotros, no sirve. No, es decir, no es suficiente decir que Dios es un Dios lleno de gracia. Esa es la verdad. Pero más importantemente, nos ha dado su gracia en Cristo Jesús. Y Pablo enfatiza el punto de que esta gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué Pablo escribió eso? Porque no solamente dijo, Dios nos ha dado la gracia en Cristo, punto. Su punto es repetir la misma cosa que leímos en Efesios 1. Que Dios nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo hizo así? Es claro que esta predestinación, esta elección, esta salvación no depende de nosotros. No puede, porque fue cumplida antes de nuestro nacimiento, antes de la creación del primer ser humano. Pero esta gracia no nos ayuda si solamente fue hecha antes de los siglos. Pero tiene que ser aplicada a nosotros también. Por eso el versículo 10 habla de la primera venida de Cristo. Que Él vino al mundo para manifestar esta gracia en su vida y en su muerte. Cristo manifestó la gracia de Dios aquí en la tierra cuando vivió perfectamente y cuando murió por nosotros, tomando nuestros pecados y pagando por ellos por su preciosa sangre. Es lo que encontramos aquí al final de este pasaje. Lo que Cristo hizo, eso es el resultado de la salvación. Es decir, hemos visto cinco partes de esa salvación. Dios nos salvó. ¿Cómo? Nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esa es la salvación explicada, muy sencillamente. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esa salvación a nuestras vidas? Dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa que Cristo quitó la muerte? ¿Quiere decir que nosotros no vamos a morir? No. Cada persona va a morir físicamente. La pregunta es si vamos a morir espiritualmente. ¿A dónde vamos a ir después de nuestras muertes físicas? Y esta idea de una muerte eterna se encuentra hasta el principio de la Biblia. En Génesis 2, cuando Dios dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó cuando ellos comieron el fruto? ¿Inmediatamente cayeron muertos? No. Obviamente no, nosotros no existiríamos. Pero murieron espiritualmente. Ya no tenían la misma relación con Dios. Sin la sangre de los animales, representando la sangre que Cristo iba a derramar en el futuro, habrían muerto para siempre. Los primeros seres humanos cayeron en pecado y murieron espiritualmente. Por eso nosotros heredamos el pecado de ellos. Y por consiguiente, la consecuencia también, la muerte eterna. Por eso necesitamos la salvación. Por eso necesitamos la gracia de Dios para rescatarnos de esta maldición. Y según este versículo, esto es exactamente lo que Cristo hizo. Otra vez dice, Cristo quitó la muerte. Es decir, por su obra, pagó el precio por el pecado, lo cual es la muerte eterna. Para quitar esta maldición de su pueblo, para darnos la vida eterna en vez de la muerte eterna. Eso es lo que dice el resto de esta descripción en el versículo 10. Cristo no solamente quitó la muerte, sino también dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es un resultado obvio. Si no vamos a morir para siempre, porque Cristo quitó la muerte, vamos a vivir para siempre. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo podemos ver aquí en esta expresión que Pablo usa? Esta vida eterna es solamente para las personas en Cristo. Dice, Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, que significa que esta salvación es escondida para las personas sin Cristo. Solamente Cristo puede sacar a luz esas verdades, esta vida eterna para su pueblo. Y por eso la obra de Cristo fue necesaria, para no solamente pagar el precio de nuestros pecados, sino también sacar a luz este gran regalo que nosotros hemos estudiado en este mensaje. Yo espero que ustedes hayan entendido esta explicación de la salvación. Esta descripción que hemos visto aquí en 2 Timoteo. Porque creo que algunos han entrado aquí a la iglesia con algunas otras ideas en su mente. Pero lo importante otra vez, no es lo que dice un ser humano. No es lo que dice un pastor. No es lo que dice un sacerdote, una iglesia. La única cosa importante es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que hemos estudiado claramente. Somos salvos por Dios y Él no necesita nuestra ayuda. Hoy disfrutamos la bendición de Dios en ver a estas tres personas que Dios ha salvado, demostrando su obediencia a Él, que son cristianos, que han recibido esta misma salvación que hemos estudiado. Una salvación con un llamamiento santo, no por obra, sino según el propósito de Dios y su gracia dada a ellos de Jesucristo, quien venció la muerte y les dio la vida eterna. Entonces quiero preguntarles a todos ustedes, ¿han experimentado esta salvación que Pablo describe aquí en 2 Timoteo 1? Si no, la primera pregunta tiene que ser, ¿entiendes tu necesidad de la salvación? ¿Entiendes que naturalmente hay una separación entre tú y Dios? Una separación de pecado que no te permita entrar en el cielo. O tú puedes decir, pero yo soy una buena persona. Nunca he cometido ningunos pecados muy malos como el robo o cometer adulterio o nada así. Estoy seguro que mis buenas obras van a pesar más que mis obras no tan buenas. Y Dios va a aceptarme en el cielo cuando muera. Pero tienes que pensar diferentemente en cuanto a tus pecados. No pensando en nada más que los pecados que tú piensas son grandes, sino entender el pecado como Dios lo ve. Como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente uno, se hace culpable de todos. ¿Has pecado por lo menos una vez? Una vez, nada más. ¿Has pecado una vez? Sí. Entonces Dios dice que tú eres culpable de toda su ley. Por consiguiente, tú no eres una buena persona. Como leemos en Romanos 3. Y tú no mereces la vida eterna. Otra vez, ¿cuál es la solución a este problema? Es un gran problema, es un gran obstáculo Y tu pecado, que es tu pecado que te separa de Dios. ¿Cuál es la solución? La solución no es el bautismo. Aunque esas personas que han sido bautizadas hoy lo han hecho en obediencia a Dios, era algo que sucedió después de su salvación, no como parte de su salvación. La solución no es ninguna otra buena obra tampoco. No es asistir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni participar en las actividades de la iglesia, ni dar a los pobres, ni actuar como un buen esposo o una buena esposa. Ninguna de esas cosas salva. Necesitas entender que solamente Dios puede salvarte, y sin tu ayuda. Solamente Dios puede rescatarte, y no necesita tu ayuda. Tienes que caer sobre tu cara delante de Él en arrepentimiento verdadero de tus pecados y pedirle a Él por la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo. Y aunque obviamente la aplicación de este mensaje ha sido en mayor parte para los incrédulos, como mencioné al principio, este era un mensaje para nosotros como cristianos también. Porque en primer lugar es necesario que entendamos la salvación correctamente para que podamos vivir como los hijos de Dios, para que podamos explicar este evangelio a otros. Como dice en 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Cada cristiano tiene que estar listo para explicar este evangelio que hemos estudiado, esta salvación, para que Dios pueda usarnos para ser los medios para quebrantar los corazones y salvar a su pueblo. Y también cuando estudiamos la doctrina de la salvación, debe ser de ánimo para cada cristiano. Por el versículo 12 de este capítulo, 2 Timoteo 1:12. Leemos las palabras de Pablo, que deberían ser testimonio de cada cristiano. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la confianza que tenemos en la salvación, que es segura, que es imposible perderla, que Dios no puede echarnos fuera debido a lo que hacemos. No. Como cristianos sabemos a quién hemos creído. No nosotros, a Dios. Hemos creído en el Dios que ha provisto una salvación tan grande. En un Cristo que hizo la obra de esta gran salvación. Y un Espíritu Santo que la aplica a nuestras vidas. Por eso, por la confianza que tenemos en Dios y no nosotros mismos, estamos seguros que su poder, no mi poder, su poder va a guardar mi depósito. ¿Qué es? La salvación, la vida eterna, para aquel día, que es el día cuando estemos ante Él cara a cara, el día de nuestra muerte o el día cuando Cristo regrese. En aquel día, no tenemos que dudar, porque la confianza en nuestra salvación no está en nosotros mismos, sino, según este versículo, en el poder de Dios y nuestra posición en su Hijo. Entonces, hoy cada persona aquí ha escuchado un mensaje que explicó la salvación. Que Dios hace la obra de la salvación y no necesita nuestra ayuda. Cada persona aquí ha escuchado el mismo mensaje, obviamente. Pero no todos van a responder de la misma manera. Porque hay personas aquí que van a decirme, después del servicio, ¡ah, qué lindo mensaje! Sin obedecer lo que el mensaje dijo. O hay personas aquí que piensan que este servicio ha sido una pérdida de tiempo. Tú tienes ganas de salir de aquí a hacer otras cosas que te gustan más. O cualquier sea la excusa por escuchar de la salvación y no obedecer al mandamiento de Dios. Desafortunadamente hay personas así aquí. Yo oro que Dios convenza tu corazón en el futuro para salvarte. Pero la oración de cada cristiano aquí en ese lugar, incluyéndome a mí, es que hay personas aquí sin Cristo que en este mensaje han sido convencidas por la palabra de Dios, por las verdades de esa salvación tan grande, y que van a responder en obediencia, en arrepentimiento, en creencia en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. no puedes ser salvo en ti mismo. No puedes ser salvo con tus buenas obras. Pero Dios puede salvarte por su pura gracia. Como dije, la reacción de los cristianos a este mensaje debería ser una de gran gozo. De este regalo de la salvación que hemos recibido. Un regalo que no podemos perder. Porque nuestra confianza está en Cristo, en el Hijo de Dios que no puede ser rechazado. También espero que con la oportunidad de escuchar esas verdades otra vez, tengan más capacidad de compartir esas verdades con otras personas. Que Dios nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, según su gracia dada a nosotros en Cristo Jesús, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú tomes este mensaje y lo apliques a cada corazón aquí. Señor, hay personas aquí que están dependiendo en sus buenas obras. Por favor, Señor, rescátales de esta creencia incorrecta. Ayuda a cada persona aquí a entender lo que dice tu palabra, que eso es lo más importante. Que cuando nos salva no es conforme a nuestras buenas obras, porque no podemos. Señor, tenemos una gran carga para las personas aquí que no te conocen, porque ellos no tienen esperanza, porque no hay salvación para ellos aparte de Cristo. Ayúdales, por favor, Señor, de entender sus verdades. Quebranta sus corazones, cambia sus mentes, cambia sus creencias, para que puedan creer en ti y solamente en ti. Y Señor, para nosotros que somos cristianos, otra vez queremos darte gracias por este gran regalo. Una salvación que hemos recibido, no debido a nuestras buenas obras, sino según tu propósito, según tu gracia, según la obra de Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos de vivir como cristianos en esta semana, enfocándonos y nuestras prioridades en ti y no en nosotros mismos. Ayúdanos a ser un gran testimonio a nuestras familias y amigos y compañeros de trabajo de lo que significa ser un cristiano, no solamente por la doctrina que tenemos, sino también por la aplicación de esa doctrina a nuestras vidas diarias. Señor, por favor, ayúdanos de no olvidar ese mensaje inmediatamente. Ayúdanos de meditar en lo que tu palabra nos ha dicho, nos ha enseñado a través de todo este día, a través de esta semana, para cambiarnos. En el nombre de Cristo. Amén.